Bueno, seguimos en Paralelo 20 y hace tiempo que no hablábamos con nuestro amigo Diego López Salazar, que es también una especie de embajador, pero este viaja en avión constantemente.
Este, sí, este no baja del avión.
Ni coge hoteles, este no baja a tierra, no toca tierra. Cada vez que está siempre ahí por las nubes, en el buen sentido de la palabra. Diego López, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Estoy aterrizado.
Estás aterrizado, vale.
Vale.
Oye, Diego, a ver, tú que eres el experto ahí de aviación comercial y a ti siempre nos gusta preguntarte curiosidades, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los asientos de los aviones deben estar rectos en los despejes?
En los despegues y los aterrizajes,
sí, es muy cómodo, sería muy cómodo, ¿no? Despegar tumbaditos, ¿no? Por ejemplo.
Claro,
¿no?
Todos tumbados. Claro. Bueno, te recuerdo que hay algunas aerolíneas que como ya no puedes ni inclinar la butaca, pues bueno, ya con esas aerolíneas sí. No hace falta que la pongas.
A mí no me parece mal entre tú y yo, ¿eh?
Ay, no.
Bueno, para el que va detrás, cada vez que exacto. La echa para atrás, parece que es incómodo. Pero bueno, hay una razón.
¿Tú cuánto mides? Yo
1,85, sí.
Ah, bien.
Pues yo 1,91. Así que, con razón, cuando echan los sí. Asientos para atrás en determinados vuelos,
sí.
Le tienes que decir al delante, oye, por favor, de verdad, si son 45 minutos de vuelo, anda, quédate quietecito.
Hombre, si son 45, sí.
Sí, pero no, sí, es largo.
Por eso las compañías han bloqueado muchos asientos.
Ya.
Muchas sí, compañías han bloqueado los asientos para trayectos cortos. Sí,
para trayectos cortos,
vale. Claro.
También te digo una cosa, para lo que se inclinan, yo en mi vida he podido pegar una cabezada.
¿Verdad que no?
Yo tampoco.
Bueno, técnicamente, a ver, ¿por qué?
Vale. Técnicamente nos dicen que tenemos que tener los asientos en posición vertical, que estemos despiertos y demás, porque hay un estudio que el 58% de los incidentes, si ocurre algún incidente en un avión, es justamente durante el despegue o el aterrizaje.
Sí, son los momentos
en esos
más
momentos,
delicados.
Exactamente, tenemos que estar atentos por si tenemos que ponernos en posición de aterrizaje forzoso. Entonces, claro, si tú estás tumbado, de repente te dicen, abrázate las rodillas, como que no llegas.
Ya,
y de repente,
ya,
pues, ya. Es un tema de seguridad puro y duro, ¿eh? No es que les guste a las azafatas molestarnos y diciendo, venga, el asiento para arriba. No, es por normativa, hay que hacerlo así.
Y otra pregunta maliciosa, ya que no dejan fumar en los aviones, ¿por qué sigue habiendo ceniceros?
Es verdad, ¿por qué sigue habiendo ceniceros?
Porque hay mucho cenizo a bordo y hay que enviarla a algún sitio.
Mucho cenizo a bordo.
Yo además, tú me dices algo que me toca en la sangre, porque es una cosa que he peleado durante mucho tiempo. Yo he hablado con gente de aerolíneas y les he dicho, ¿pero por qué? O sea, la gente de Airbus, la gente de Boeing, ¿por qué seguís poniendo la señal de prohibido fumar si ya todo el mundo sabe que no se puede fumar? Ahorraros esa lucecita, ¿no?
Yeah.
Pues bueno, al final, la verdad es que hace más de 15 años ya que no se puede fumar en España. Pero, por ejemplo, tiene que seguir habiendo ceniceros en los cuartos de baño. ¿Por qué? Pues porque sabes que hay mucha gente que se mete en el cuarto de baño a echar ahí una caladita, aunque sea para no morirse, y el cigarro al final se tiene que apagar. Entonces, claro, aunque esté prohibido, se necesita que en el avión haya algún sitio donde se pueda apagar, no contra la pared o en el suelo. Y entonces, bueno, es un equipamiento también que viene de serie desde hace muchísimo tiempo, y como está certificado, tú coges y compras un baño, sí. El baño está certificado con cenicero.
Sí.
Si ahora vas sin cenicero, hay que volverlo a certificar.
Hay que cambiar toda la configuración del avión, ¿no?
Casi.
No, y como dice Diego, en el fondo también es por una medida de seguridad. Si a algún desaprensivo se le ocurre encenderse un cigarro, a ver dónde lo apaga.
Que los hay,
claro.
Sí, a menudo.
Oye, Diego, yo, a mí algo que siempre me he preguntado es por qué cuando vas a despegar o cuando vas a aterrizar te dicen que levantes las ventanillas. O sea, que las, ¿sabes? Que las abras para que haya visibilidad.
Pues es por si llevas el cigarrillo encendido para que lo saques.
Para que lo saques, lo tires por ahí, ¿no? Lo tires por la ventanilla.
No,
es que a veces yo, pues eso, vas dormidita o vienes vuelos largos y tal, y te dicen, abran la ventanilla y tú...
A topa arriba.
¿Y por qué? Pues, y te da el solazo ahí y dices, ¿por qué tengo que abrir la ventanilla?
Pues también es un tema de seguridad. Es porque también, como exactamente decimos que esos son los momentos más en los que puede haber un posible incidente, pues lo que quieren es que haya máxima visibilidad dentro del aparato. Tú imagínate que hay cualquier tipo de percance, si están todas las ventanillas bajadas y hay un incidente, tú no verías dentro del avión. Entonces tienen que estar abiertas al de par en par para que tú además puedas tener claridad dentro. También pasa
es verdad.
Sí, esto, Diego, esto es como cuando viajas por la noche, ¿no? Y cuando van a aterrizar, te apagan todas las luces.
Atenúan las luces, sí.
Eso pues, también es por seguridad.
Es lo mismo. Es para que tú acomodes la vista a la luz que va a haber si hubiera un incidente. Uh-huh. Si hubiera un incidente, tú no verías, si estás cegado por la luz de dentro, no verías si fuera hay fuego, si hay aguas y lo que sea. Entonces, bueno,
hay un tiburón.
Por eso tienes que tener, ¿sabes? Sí. Exacto.
Ya. ¿Cómo aprendemos en paralelo?
Qué curioso todo esto.
Oye, ¿qué se está hablando por ahí del Concorde? ¿Que lo van a volver a hacer volar o cómo es el tema?
Yo te diría que hay hasta un club de fans del Concorde que quieren que vuelva. Te lo digo, ¿eh? Pero esto es que lo que quieren es reflotar los Concorde que todavía están por ahí en los museos, que dicen que todavía gastando ese dinero se pueden poner en vuelo. Bueno, yo de eso ya no me fiaría mucho, pero bueno. Lo que hay es Virgin Galactic, que sabes que es la compañía Richard Branson, que este es un crack de cómo soñar sobre cómo volar de las maneras más insospechadas posibles. Yo soy auténtico fan suyo. Pues con una compañía de Colorado se han acercado a él porque están construyendo una especie de Concorde, pero mini. Un prototipo, pero es mini. No es grande como el que había antes, que el grande tampoco es grande.
No. Vamos a ver que el Concorde, yo me acuerdo cuando, bueno, tú has volado también, que lo sé, que a mí me invitaron para hacer un vuelo Madrid-Londres porque venía charteado con una empresa y entonces tenía que volver el avión de vacío y entonces nos invitaron a periodistas, agentes de viajes y tal. A ver, el avión tenía, si no me equivoco, 110, 120 plazas, ¿eh? O sea, que
pero
de fuselaje, bueno, fuselaje estrecho, o sea,
estrechito. Sí.
Eso sí, los asientos todos de cuero, ahí todo era primera clase. Y tuvimos, fíjate, en lugar de hacer Madrid-Londres, pues vía País Vasco, tuvimos que salir vía Lisboa, unos cuantos kilómetros dentro del Atlántico, giró y ahí para ponerle velocidad.
Y ahí directamente
Match 1 o Match 2, ya no me acuerdo, que cogía el Concorde para que tuviéramos esa sensación, porque está prohibido que por encima de las ciudades coja su velocidad famosa del Match 1.
Por eso la contaminación acústica que tiene cuando rompe.
Unas ventanitas muy chiquititas que yo, decía, hombre, en cualquier avión estabas mucho más.
Pero te sentirías microscópico, ¿no?
Es una experiencia y yo soy del club también de Concorde, ¿eh?
Pues están haciendo un lo has dicho tú, un prototipo. Eso. Están haciendo un prototipo, pero más pequeño, como de 40 pasajeros. Lo que pasa que, bueno, aquí al final, sabes que el Concorde no desapareció por un fallo técnico, por el accidente aquel famoso, sino porque simplemente es que era un fracaso económico. O sea, aquello era imposible de mantener.
Claro. Sí, el accidente que fue el único que tuvo fue la excusa
para cerrar el programa directamente. Lo cerraron. Entonces, bueno, aquí lo que hay es un problema, es lo mismo, ¿no? Aunque sea de 40 plazas, han hecho un poco un estudio y un billete Nueva York-Londres costaría solo, así, para los amigos, $5,000.
Ah, muy poquito.
Por ejemplo. Bueno, oye, que ayer...
solo ida, ¿eh?
Oye,
ayer
dimos una noticia de Nueva York-Bombay con Écija. Etihad.
¿No?
33.000 euros.
Ida.
Bueno, es verdad.
Solo ida.
Si nos ponemos así, es verdad. Puedes ir y volver 6 veces a Nueva York, la verdad.
Totalmente.
O te llevas a 3 amigos.
También.
Eso sí, ¿eh? Que los amigos vayan al programa de ayer, si no lo escuchasteis, amigos de Paralelo 20, con mayordomo a bordo.
Cama de 2 metros.
De 2 metros, con tu suite y tu chef
privado.
Privado para
una cosa, el mayordomo es de 2 metros.
Cama de 2 metros, no seas malo. Oye, pero tampoco estaría mal, ¿eh?
Un mayordomo de 2 metros. Muy
bueno,
bien.
Diego, muchísimas gracias. Contigo aprendemos mucho y nos gustan estas curiosidades que no dejan de ser, pues eso, curiosidades, ¿no?
Sí,
que
pero
a veces no nos damos cuenta, nos preguntamos, nadie le pregunta a nadie y bueno, pues aquí para el evento lo contamos.
Cada vez que me subo a un avión, yo pongo ahí la antena y todo lo que veo lo analizo.
Y exacto. Sí. Y luego vienes aquí.
Y luego no lo cuentas.
Luego vas y lo tuiteas.
Y lo tuiteas.
A mí me encanta descubrir.
Bueno, Diego, buen domingo por delante. Muchísimas gracias, amigo.
Un placer, como siempre.
Chao,
un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.